Y ahora es un placer saludar al señor ministro del Trabajo, que es protagonista por el tema del día, el famoso decreto 234 de su despacho. Este decreto tiene que ver con el futuro inmediato de las asociaciones, de los trabajadores, de sus derechos sindicales, de las negociaciones, pero tiene algunos asteriscos que han sido cuestionados especialmente por pequeños empresarios e inclusive por algún sector de los trabajadores. Por eso es bueno lo que hemos hecho, que es leer tal cual dice el decreto, y ahora pedirle al ministro nos explique los temas. Ministro Sanguino, bienvenido a 6AMW.
Muy buenos días, Julio. Me complace mucho saludarte y saludar a tu equipo y a todos los oyentes.
Ministro, ni más faltaba que Colombia tiene libertad de asociación, libertad de reclamo de los derechos laborales, libertad de pertenecer o no a los sindicatos, que muchas empresas han logrado, a usted le consta por su trabajo, extraordinarias negociaciones convenientes para trabajadores y para empresas gracias al ejercicio sindical. Pero aquí hay algunos temas que preocupan. El primero es que a lo mejor funciona así en otros países y no lo sabemos. ¿Se puede obligar a un trabajador a pagar la cuota sindical sin pertenecer al sindicato?
Julio, eso está establecido desde 1990 en la Ley 50. El artículo 68 establece una cuota por beneficio convencional. Es decir, que si usted es beneficiario de una convención colectiva, usted debe pagar una cuota por esa circunstancia, por ese beneficio. No es un invento del decreto 234. Trajimos sencillamente una norma que ya existe desde la ley 90, desde la ley 50 de 1990.
Pero ministro,
eso es un criterio de equidad, además, digamos, y de justicia. Ahora, eso no lo obliga a usted a afiliarse al sindicato, ¿no? Es una cuota por derecho convencional. Y la Corte ha dicho que esos derechos que se derivan de una convención colectiva son irrenunciables. Así que ambos asuntos están contenidos en el decreto jurídico.
Es decir, que es algo que se debería hacer y no se hacía antes.
No se hace. Actualmente se hace. Es beneficiario de un... Si usted es beneficiario de una convención colectiva, usted debe pagar una cuota por ese beneficio convencional.
Pues yo estoy un poco confundido. Marcela, ¿a usted le descuentan por derecha de su sueldo plata para el sindicato?
Aquí estoy verificando mi comprobante de nómina y no tengo ese descuento.
Pero sí está en el artículo 68 de una ley del 90, como dice el ministro, literalmente.
Pero un segundo. Pero esa ley está reglamentada por un decreto del año 2015, pues que seguramente ahora pues ya se reemplaza, y en el decreto del año 2015, ministro, se establecía la posibilidad de renunciar a sus beneficios y por ende también de no realizar el pago.
Sí, pero después ha habido jurisprudencia de la Corte, hay sentencias de la Corte, en donde establece que ese beneficio es irrenunciable. Lo que estamos haciendo es incorporando esas decisiones o esas sentencias de la Corte que aclaran, digamos, esas circunstancias, que antes esa sentencia permitía o abría, digamos, un espacio para que una persona pudiera eventualmente renunciar a los beneficios que se derivan de una convención colectiva.
Sí, pues no deja de generar como mucha incertidumbre, porque como Marcela yo tampoco pago y que ahora uno le digan que tiene que pagar, pues es sorprendente.
Revise todos sus comprobantes de pago.
No, ministro, ya mismo lo revisé
Como no es una cuota permanente, es una sola cuota por beneficio convencional. No es un factor salarial, no es un factor de descuento salarial permanente.
Pero ministro, quiero preguntarle por otro asunto que ha causado pues mucha incertidumbre, sobre todo para las pequeñas empresas, porque si bien pues el decreto establece que las MIPYMES podrán ir apropiando esto progresivamente, pues sin duda el hecho de que le digan a una empresa quizás mediana que tiene que acogerse a los mismos derechos que le va a dar a los trabajadores de una empresa grande, pues ellos dicen no tenemos las mismas utilidades ni las mismas capacidades financieras pues para poder hacer esto. ¿Qué le responde a esas pequeñas empresas?
Varias aclaraciones. Primero, este decreto no elimina la negociación por empresa. Establece una negociación en un nivel superior, por eso se llama técnicamente negociación multinivel, que la acuerdan las partes, es decir, las empresas de una rama de industria o de un sector de producción acuerdan con sus sindicatos si hacen una negociación multinivel o no. Segundo, las empresas pequeñas y medianas, si así lo acuerdan, pueden participar de esa mesa de negociación. Yo opino, y esa es la experiencia empírica, digamos, en buena parte del mundo democrático, que las pequeñas y medianas empresas participen, porque al participar se hacen vinculantes e inciden en lo que se acuerde en esa mesa de negociación. Y allí se pueden acordar, por ejemplo, qué exclusiones tienen esas pequeñas y medianas empresas de lo que se acuerde en la mesa de negociación. Es que el decreto no se anticipa a lo que se acuerde finalmente en una mesa y en una negociación multinivel. Sencillamente estamos ordenando la negociación colectiva, que hoy es fragmentada. Mire, yo le doy este dato. En un país como Suecia hay 4.500.000 trabajadores sindicalizados y hay 57 sindicatos. En Colombia tenemos un poco más de 1.000.000 de trabajadores sindicalizados, porque tenemos una tasa de sindicalización extremadamente baja, la más baja de América Latina. 4.5% de los trabajadores están sindicalizados y tenemos 12.000 sindicatos. Digamos, el sindicalismo de alguna manera es un espejo roto, es fragmentado. Entonces, esta negociación ayuda a concentrar y a ordenar la negociación. Y tercero, le quiero decir, hay un antecedente. Colombia ya tiene negociación multinivel. El decreto 243 del 2024 estableció este modelo de negociación para el sector público. Ya hicimos un acuerdo nacional estatal el año pasado, que seguramente lo informó Caracol y lo informó la W, estoy seguro, y lo sé, que unificó más de 100 pliegos en un solo pliego, y unificó cientos de comisión de negociación para pliegos en una sola comisión de negociación de las partes, tanto de los trabajadores como del sector público, desde el gobierno nacional hasta el gobierno del último municipio del país. Y eso nos permitió en 40 días tener un solo acuerdo para todos los trabajadores estatales del país.
Ministro, pero con esa pregunta que le hacía Luisa, pues usted contesta que eso, digamos, se contempla, pero ¿ustedes reconocen que en el decreto puede haber un riesgo de que las pequeñas empresas no puedan cumplir lo mismo que las grandes le dan a sus trabajadores? O sea, no con la explicación larga que me dio, sino que ese puede ser un riesgo que genere el decreto.
No, es que no es que nosotros lo reconozcamos. Es que usted y yo y todo el mundo sabe que, por supuesto, en el mundo empresarial hay disparidad. Digamos, hay grandes empresas y hay pequeñas y medianas empresas. Y que una empresa más grande es menos intensiva en mano de obra que una empresa más pequeña o más digamos de menor tamaño. Esa es la realidad del mundo empresarial, y por eso el decreto establece un tratamiento diferencial y aconseja, digamos, o establece que estas pequeñas y medianas empresas lo mejor es que estén sentadas en una sola mesa de negociación a un nivel más alto, porque les permite precisamente evitar que acuerdos entre sindicatos grandes con empresas grandes se apliquen indiscriminadamente en sus unidades empresariales.
Sí, señor ministro, pues por supuesto usted hace lo que puede explicando un tema que está generando preocupación, sobre todo, como le mencionaba a mis compañeros, en las pequeñas empresas, y una de las críticas que se ha hecho es que tal vez el gobierno podría estar usurpando funciones del Congreso de la República y que el camino para llevar adelante una propuesta como la que ustedes están ejecutando no sería un decreto, sino un proyecto de ley que sea llevado al legislativo. ¿Qué decir ante esto?
Que este es un decreto que desarrolla disposiciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo de 1949, que establece el derecho a la negociación colectiva y que además aplica compromisos internacionales de Colombia que están contenidos sobre todo en dos convenios, el convenio 98 y el convenio 154 de la OIT, que han sido ratificados por el Congreso de Colombia y por esa vía incorporados a nuestro bloque de constitucionalidad. Y adicionalmente que recoge recomendaciones de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT.
Ministro, yo quiero cerrar con la reflexión que le hacía Espinosa, pero no como respuesta a nosotros. Háblele usted a un pequeño empresario que en este momento esté preocupado por este decreto. Háblele a ese empresario y trate de resolver las preocupaciones que pueda tener con el decreto.
No, yo le diría al pequeño empresario que Colombia necesita tener reglas de juego claras y reglas de juego diferenciadas, y que su participación en un proceso de negociación que puede, y subrayo, puede, no es obligatorio, que ocurra la negociación a un nivel más alto de su propia empresa, generar un escenario de unificación del costo de la fuerza laboral con tratamientos diferenciales para su empresa. Así que yo creo que esto beneficia a los trabajadores, genera paz laboral y a su vez también reconoce las diferencias entre la gran empresa y la pequeña y mediana empresa. Y quiero aprovechar, Julio, para adicionarle lo siguiente. Este es un decreto que se ha discutido hace más de 6 meses en la Comisión de Concertación, en donde tienen asiento los voceros de todos los gremios, incluyendo ACOPI, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Y este decreto, su proyecto original fue publicado para observaciones. Recibimos cerca de 500 observaciones que incorporamos en el decreto final, y previamente una segunda versión fue discutida en la Comisión de Concertación hace más o menos unos 15 días. Así que ha habido también un proceso de discusión muy importante con los empresarios y con todas las centrales sindicales.
Ministro, como siempre ha sido usted muy, muy amable con los oyentes, en este caso con los pequeños empresarios de Caracol. Le deseo un muy feliz miércoles. Muy amable, ministro.
A usted muy amable, Julio, y a todo su equipo, y por supuesto un saludo a toda la audiencia, a los trabajadores y trabajadoras que nos escuchan.